Sed bienvenidos todos, aquí comienza Africanía. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Nos encontramos en el primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a las culturas, a las sociedades del continente vecino al continente africano. Estamos contigo en Radio Vallecas, Radio Clara, Radio Enlace, Radio Polis, Onda Berlín, Onda Verde, Tastar, Radio Almenara, Radio Santa María, Radio Bauru, Radio Fuga, Radio Activa, Aldea Radio, Radio Filispín, Radio Villalba, Onda Polígono, Onda Azul, Radio Radio Almaina, al otro lado del espejo, la web Radio Agareso, Radio Casares, Radio Caos, Radio Geneto, la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid con su portal www.audio.urcm.net, Onda Toledo, La Cultural, Eco Leganés, la web Radio Daniel Bigletti, Radio Misterera, Legado Afro y Radio Cigüeña. Y como siempre nos gusta recordaros, estamos con vosotros a lo largo de toda la semana en el primer portal del conocimiento sobre África, www.africafundacion.org. Allí podéis encontrar toda la información sobre África. Con la visión del sur sobre el propio sur. Actualizada y traducida al castellano, minuto a minuto para ti. Las mejores editoriales, las mejores crónicas, reportajes, artículos de opinión, los mejores estudios académicos para el desarrollo del continente africano, toda la información de África para ti a un paso de ti en el primer portal del conocimiento sobre África, www.africafundacion.org. Porque sentimos pasión por África y queremos acercarte a África a un paso de ti. Y hoy va a estar con nosotros una persona que lleva nada más y nada menos que 43 años en África. Ella se llama Paulina Nakiru López. Es una misionera que ha estado en Uganda, en Chad, en Kenia y ahora vuelve otra vez a Uganda, a la zona de Karamoja. Con ella vamos a compartir estos dos próximos programas y estar muy atentos porque es una persona con la que nos lo vamos a pasar muy bien y además que nos va a contar cosas muy interesantes. Sobre todo de esta zona tan atractiva de África y de este pueblo como es el Karamojong. Un pueblo que, como dato anecdótico, os contaré que, bueno, piensa que todo el ganado es suyo, que Dios lo creó para ellos, y por eso todo ganado que anda suelto hay que hacerlo traer otra vez al corral. Cosa que, por supuesto, los vecinos pues no están muy de acuerdo. Y todo eso trae un sinfín de problemas con los que ha estado trabajando Paulina Nakiru. Y es una delicia escucharla. Por supuesto, también traeremos toda la actualidad del continente africano que nos viene de la mano de nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano. También estaremos con la selección de las mejores actividades con temática africanista que van a tener lugar a lo largo de este verano. Pues esto es, y aquí comienza Africanía. Saludos de Rafael Sánchez.
Afrobeat, push your name. Afro. Thank you. Villa de Vallecas y estas son las noticias de África.
Escucha Africanía.
¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Llegamos en Africanía al tiempo de actualidad con las noticias que nos traen nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano. Empezamos por Kenia, donde las autoridades de Kenia han arrestado a 30 personas después de los ataques a dos iglesias en Garissa, que mataron a 17 personas, según informa Radio Garowe. De los 30 sospechosos detenidos en la redada, más de 20 todavía permanecen bajo custodia, mientras que las autoridades continúan con los interrogatorios. Las autoridades no han podido verificar quién está detrás de los ataques, pero se estipula que ha sido Al-Shabaab. Al-Shabaab no ha reivindicado oficialmente su responsabilidad en este ataque que mató a 17 personas que estaban rezando en las iglesias. De hecho, el 4 de julio Al-Shabaab insistió en su Twitter oficial que no se hacía responsable de los ataques de Garissa, en concreto. Pero fuentes consultadas directamente por la Fundación Sur aseguran que Al-Shabaab anima a sus seguidores en Kenia a llevar a cabo actividades yihadistas, con lo cual podría deducirse que, aunque la organización en sí no haya cometido esta acción en concreto, está estrechamente relacionada con la misma debido a su papel instigador. Esta debe ser la razón por la cual ningún medio ni autoridad competente ha reconocido ni escuchado la negación de Al-Shabaab en su red social. Mientras que las autoridades de Kenia continúan con sus investigaciones, musulmanes y cristianos en la región del noreste de Kenia se han unido para mostrar su solidaridad mutua y el rechazo contra los actos terroristas de Garissa. La entrada de inversiones directas extranjeras en África podría llegar a superar el doble para 2014 gracias a su fuerte crecimiento económico, las actuales reformas y los altos precios de las materias primas que están mejorando la percepción de los inversores, según ha declarado las Naciones Unidas. La bajada de las inversiones de 43.100 millones de dólares en 2010 a 42.700 millones en 2011 fue debida principalmente al reducido influjo hacia el norte de África que atravesaba inestabilidad política en Egipto y Libia, y ello pudo espantar a los inversores, según el informe de Inversión Mundial 2012. La participación de África en la inversión extranjera directa global también descendió del 3,3% en 2010 al 2,8% en 2011. Sin embargo, el influjo hacia el África subsahariana aumentó un 25% hasta 36.900 millones de dólares en 2011, acercándose a su máximo, que fue de 37.300 millones de dólares en 2008, cuando países del África Central y Occidental, ricos en recursos naturales, vivieron un aumento de nuevos proyectos. El informe de la Conferencia de Comercio y Desarrollo de las Naciones Unidas dice que las perspectivas de la inversión extranjera directa en África para 2012 son prometedoras y predice un flujo medio de entre 55.000 y 65.000 millones de dólares. En 2012 también prevé que esta cantidad aumente entre 70 y 85.000 millones de dólares en 2013 y entre 75.000 y 100.000 en 2014. Nos acercamos ahora hasta Senegal, donde un portavoz militar ha afirmado que soldados senegaleses en el sur del país se han enfrentado con los separatistas de los rebeldes de las Fuerzas Democráticas de Casamance, en unos combates en que han resultado muertos varios insurgentes y dos soldados heridos. El director de Relaciones Públicas del Ejército ha afirmado que los enfrentamientos comenzaron al atardecer del jueves, día 5 de julio, cerca de la ciudad de Maye, situada a unos 40 kilómetros de Cinguinchor, la capital de la región del sur de Casamance. Asegura que los rebeldes atacaron una posición del gobierno con granadas autopropulsadas y el ejército respondió a este ataque. El recién elegido presidente Macky Sall celebró su reunión de gabinete de ministros de la semana pasada en Cinguinchor, un gesto que pretendía proyectar la región del sur, rica en agricultura pero con problemas, donde desde hace años lucha a fuego lento por la independencia un movimiento separatista. Y en Malí, la Asamblea Nacional ha solicitado una intervención armada en el norte del país, donde los islamistas han implantado la ley islámica más estricta, han destruido antiguos lugares sagrados y han atrapado a los residentes con minas antipersona. En un comunicado pidiendo la restauración de la integridad territorial, el Parlamento ha solicitado a todo el pueblo de Malí que oponga una resistencia implacable a la ocupación y fomenten la solidaridad por todos los medios posibles. El pasado 4 de julio, gente del norte de Malí se manifestó contra la toma del control de los islamistas en la inmensa región del norte. Unas 2.000 personas se enfrentaron a una lluvia torrencial para unirse a la sentada de protesta en la Plaza de la Independencia en la capital de Bamako, coreando "Queremos armas para liberar el norte". El parlamentario Tuareg Nog Ag Actia declaró que las tribus presentes en el norte, los Tuareg, los Fulani y los Songhai, no comparten la locura de los rebeldes y los islamistas relacionados con Al-Qaeda. Las protestas se producen cuando la comunidad internacional sopesa las posibilidades y formas de ayudar al asediado gobierno interino de Malí a salvar su vasto desierto en el norte de los islamistas armados. La presencia de los rebeldes de As-Sardin, aliados abiertamente de Al-Qaeda, hace temer que la región se convierta en un refugio para terroristas. Malí está gobernado por un gobierno interino que tiene un mandato de 12 meses después del golpe de estado del pasado 22 de marzo, pero este gobierno ha demostrado no tener poder para poder enfrentar la partición del país desde que los rebeldes Tuareg y los islamistas tomaron el control de las principales capitales del norte. En Tanzania, el gobierno ha garantizado que cumple todas las medidas de seguridad en todas las etapas de la actividad minera de uranio, tras la aprobación del Comité del Patrimonio Mundial de las Naciones Unidas de cambio de las fronteras de la Reserva Natural de Caza de Selous, donde se ha hallado el uranio. Dirigiéndose a los periodistas en Dar es Salaam, en la capital de Tanzania, el ministro de Recursos Naturales y Turismo dijo que el país no tiene nada que preocuparse en relación con el riesgo denunciado del uranio, ya que la aplicación de las tecnologías modernas garantizará la seguridad para el medio ambiente y la vida en general. El gobierno ha asegurado que la única zona separada del proyecto de reserva natural es apenas del 0,8% del total. El ministro citó varios países como Japón y Alemania, donde más del 80% de la energía es generada por reactores nucleares. Las compañías que operen en la zona, añadió, estarán obligadas a cumplir las responsabilidades sociales y corporativas obligatorias, así como a apoyar los esfuerzos de conservación de la reserva natural. Regresamos a Senegal, donde Abdoulaye Baldé, director ejecutivo de la Agencia Nacional de la Organización de la Conferencia Islámica, ha sido interrogado en el marco de las auditorías que han decidido hacer las nuevas autoridades de Senegal. Los investigadores están particularmente interesados en tres cuentas bancarias del exdirector ejecutivo de la Agencia Nacional de la Organización de la Conferencia Islámica para saber el origen de los movimientos de sus cuentas bancarias que alcanzaron los 1.440 millones de francos CFA entre 2000 y 2012. Para justificarse, Abdoulaye Baldé mantiene que estos fondos provienen de sus salarios, indemnizaciones de desplazamiento, donaciones de la señora de Abdoulaye Wade y apoyo de sus amigos en el periodo electoral. El alcalde de Cinguinchor también ha sido interrogado por los ingresos, su docena de vehículos y sus bienes inmobiliarios, casas y terrenos diseminados entre Dakar, Cinguinchor y Sele-Niak-Niakal. Los Estados Unidos han pedido a Ruanda que deje de apoyar a los grupos rebeldes armados en la vecina República Democrática del Congo después de que una investigación de un equipo de expertos de las Naciones Unidas implicase a altos cargos del gobierno ruandés con nombres y apellidos en la revuelta del país vecino. Los enfrentamientos en el Congo continuaron el pasado fin de semana en las colinas cercanas a la frontera con Ruanda entre las fuerzas leales a Kinshasa y los rebeldes amotinados del llamado M23. Este comunicado de los Estados Unidos supone la primera vez que el fiel aliado del presidente de Ruanda, Paul Kagame, ha hablado directamente del asunto de la supuesta implicación del país en la violencia de la vecina República Democrática del Congo. Ruanda ha negado los contenidos del informe de los expertos de las Naciones Unidas publicado la semana pasada, que proporciona las más sólidas pruebas de que funcionarios del gobierno de Kagame estaban dando apoyo militar y logístico a los grupos armados en el este del Congo. Entre estos grupos se incluye el M23, una banda de varios centenares de combatientes liderados por Bosco Ntaganda, un exgeneral amotinado del ejército con un pasado muy relacionado con Ruanda, que está buscado por el Congo y el Tribunal Penal Internacional por crímenes de guerra. Y terminamos hablando del escritor nigeriano Rotimi Babatunde, que ha ganado el prestigioso premio Kane a la literatura africana de este año. Las 10.000 libras esterlinas del premio fueron concedidas a una historia ambientada en la República de Bombay sobre los soldados nigerianos que lucharon en la campaña de Burma durante la Segunda Guerra Mundial. El escritor de Nigeria estaba entre los 5 finalistas seleccionados para el premio, considerado el premio más importante a la literatura africana.
¡Africanía!
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 September 77, Port Elizabeth weather fine. It was business as usual in police room 619. Oh, Biko. Oh, Biko. Because
Susumaba, Susumaba, the man is
try to sleep at night, I can only dream in red. The outside world is black and white, with only one color dead.
Oh, Biko. Oh, Biko. Because Susumaba, Susumaba, the man is there. You can't blow out a fire. Once the flames begin to catch, the wind will blow it higher. Oh, Biko, Biko, Biko.
Of the world now watching now. charla. Tiempo de entrevista.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía.
Continuamos en Africanía, llegamos a tiempo de charla, tiempo de entrevista y hoy tenemos, os prometo, una persona muy especial. Ella se llama Paulina Nakiru López Ridruejo. Es religiosa del Sagrado Corazón con una historia extensa. En África son nada más y nada menos que 43 años repartidos en Uganda, va a Chad, vuelve a Uganda, va a Kenia y vuelve a Uganda y vuelves a tu tierra, a tu patria actual, que es la zona de Karamoja, donde habitan unos seres muy especiales de los que hemos hablado alguna vez, pero siempre es poco, que son los Karamoyón, de los que espero que nos cuentes muchísimo. Antes de entrar a hablar de los Karamoyón, que son una gente muy, muy, muy especial, vamos a hacer una pequeña visión de tu vida rápida. ¿Qué te lleva a África?
Tuve yo vocación religiosa a los 14 años, cuando estaba en Chamartín, en el Colegio del Sagrado Corazón, y había una monja que hacía unas campañas misioneras fenomenales. De hecho, luego ella se fue a la selva peruana. Y yo desde aquel momento dije... Dijeron que se fundaba el Congo en nuestra congregación, en la congregación donde yo estaba en el colegio. Y dije, yo quiero ir ahí. Me dijeron, ¿no sabes francés? Dije, pues ya lo aprenderé. Y para fin de año ya sabía francés y me quería ir. Pero no llegué a ir a África hasta el 69. Y tuve que pedirlo muchas veces. Y la última vez que lo pedí eran los tiempos de la superiora vicaria. Entonces le dije, estaba yo en Placeres, Pontevedra, en el jardín de la infancia, encargada del jardín de la infancia, y le dije a la superior, a la madre Castejón, yo me quiero ir a África. Y me dijo, ¿no sabes inglés? Y digo, vaya por Dios.
No sé inglés, francés, ¿no?
No sé inglés, pues ya he aprendido francés. Y además no aprendí inglés porque en el noviciado me decían que no podía aprender inglés porque no sabía inglés. Y a mí eso me pareció siempre un contrasentido. Pero entonces, al mes siguiente de esa visita, me pidió que fuera a Malta, nada menos que a Malta, a aprender inglés. Y estuve 2 años allí. Desde allí me fui a la preparación para la profesión en Roma y hice la profesión final el 3 de febrero del 69. Y 2 meses más tarde me fui a Uganda.
Oye, ¿cómo es llegar a Uganda? ¿Cómo fue ese primer encuentro con una tierra tan... tan bonita como es Uganda?
Pues bien, me gustó mucho. Me gustó mucho, pero no me gustó nada porque yo no me gusta nada enseñar en colegios. Es decir, yo entré en una congregación de educación, pero de educación extensa, aunque aquellos días casi todas teníamos que hacer enseñanza. De hecho, al llegar yo a Masaka, a Kalisiso se llamaba en la escuela, fui como profesora de inglés. Para darme el permiso de entrada tuve que entrar como profesora de inglés y los 3 años que estuve allí estuve enseñando francés, no inglés, francés, a unas chicas que estudiaban Luganda, hablaban Luganda y hablaban inglés o Luganda. Y yo les tenía que enseñar el francés y no me gustaba nada. Y entonces pedí por favor que tener un curso de pastoral y de catequesis para poderme dedicar a la gente del pueblo. Y trabajar con catequistas. Y en aquel momento fue muy curioso porque yo estaba trabajando con el que ahora es mi obispo en Moroto, en la diócesis de Moroto. Él era coadjutor. Entonces estábamos preparándonos para fundar una comunidad de religiosas del Sagrado Corazón y dos padres en un poblado, en uno de los pueblos. Y cuando acabé yo el curso me pidieron que fuera al Chad en lugar de ir al pueblo. Cuando acabé el curso de pastoral, que por fin lo hice en el 73, y al obispo, que no era obispo entonces, le hicieron secretario del nuncio. O sea que nuestros planes se derrumbaron. Y desde allí, pues eso, fui al Chad, donde pasé solo 1 año, que me costó muchísimo. Yo, que no me suelo deprimir, decía todos los días, aquí no hay belleza. Y de hecho, después de 1 año, exactamente 1 año, me tuve que volver a España a reponerme. Y es muy curioso porque al reponerme, Para reponerme me pidieron que me uniera a un grupo de gente que empezaba una casa en Miraflores. Y lo único que hacíamos para empezar la casa en Miraflores, irnos a las 8 de la mañana, salíamos hacia Miraflores con comida y a limpiar y a fregar y a quitar pintura del suelo.
Lo cual me imagino tampoco te agradaría nada, ¿no?
No, no me importó nada, no me importó nada porque me puse muy bien. Luego abrimos la comunidad y allí me pasé hasta agosto, cuando volví a Uganda en el 75.
Y luego Kenia, que es el otro país donde has estado.
Pues Kenia es muy bonito, hay muchísima variedad. Yo vivía en una zona fría, la zona está en el Rift Valley, se llama El Doré.
Ahora sigues muy cerca del Rift Valley.
Sí, pero por la otra zona. Y estuve allí haciendo una vida, estaba ayudando a la provincial. Pero los fines de semana yo me dedicaba a los Turkana. Porque el Karimoyón y el Turkana son casi idénticos.
Son familia.
Sí, sí, de repente me encontraba por la calle. ¡Nakiru! ¡Nakiru! ¡Vámonos! ¡Vente para acá! Que han metido a Lekazikouta al padre, que está en la cárcel. Digo, pues venga, vamos, vamos. Y bueno, eso me compensó a mí de mi estancia en el Doret. Si no, el trabajo me gustaba poco, porque era administración. A mí me gusta estar más con la gente.
Cuando llegas estamos hablando de finales de los 60, principios de los 70, Uganda tiene una descolonización muy complicada.
Uf.
Era la joya de la corona, pero sufre unos procesos de descolonización muy complicados. ¿Cómo te lo encuentras en ese sentido?
Pues mira, habiendo vivido muchos golpes de Estado, la deposición de Obote, la entrada de Amin, la caída de Amin,
es
el
que
gobierno
vaya,
de...
Vaya seguidos que tuvisteis.
Pues después de todo eso, hoy en realidad la economía está mucho mejor. O sea, la vida está carísima y el aspecto de Uganda está mucho mejor porque se ha reconstruido mucho y ahora, gracias o por desgracia, no sé cómo, perdón, por las ONGs, pues hay muchos edificios de gente que se les ha pagado muy bien y eso, y entonces se han podido construir edificios y hay unas casas muy buenas, como hemos estado viendo en algunas fotos por ahí, y hay unos centros de huérfanos, para huérfanos, y hay hospitales mejores. No, Uganda ha mejorado muchísimo.
Dicen que el otro día estábamos hablando con un ugandés y nos decía que de los 20 años, casi dos décadas que lleva Museveni, la primera fue muy buena, pero la segunda ha sido nefasta. Que la primera es donde se ha desarrollado Uganda, pero que tenía que haberse marchado allí y ya está sobrando.
Exactamente. Es que lleva algo así como 26 o 28 años. Y su moto es no change, no cambiaré. Y él está, vamos, ahora la corrupción es terrible. Lo hizo muy bien, como decía ese chico, ese Uganda, es el otro día. Pero las cosas poquito a poco. Y lo bueno, cuanto más corto, mejor. Si no muy largo, mejor.
Vamos a la caramoya, que es casi lo más característico, en cierto sentido, más pictórico de Uganda. ¿Cómo llegas a la caramoya?
Un viaje de autobús de 14 horas.
¿Cómo y por qué?
¿Cómo y por qué? Bueno, pues te vas al autobús a las 4 de la mañana o pasas la noche en él. Entonces cogemos unos autobuses que se paran literalmente en todos los pueblos, en todas las ciudades y en muchos pueblos. Luego se llega allí, pues bueno, si el autobús no se rompe, pues llegas, si sales a las 4 de la mañana, a lo mejor llegas a las 6 o las 7 de la tarde.
¿Estás hablando desde Kampala o desde
Jinja? Desde Jinja. Hay 2 horas y media menos y nosotros lo solemos tomar en Jinja, porque en lugar de salir a las 4 salimos a las 6.
Y además tienes un aperitivo que son, me decías, todas las horas en que puedes estar esperando en el autobús mientras se llena, que no tiene hora de salida.
Exacto, exacto. Y yo creo que es la cosa más dura que tenemos de vivir en Karamoya, porque ahora tenemos internet, tenemos teléfonos, nos podemos comunicar bastante bien. Al principio no teníamos nada, absolutamente nada, menos un radio call, una radio. A mí me dieron la noticia de la muerte de una sobrina por la radio de una ONG, porque no teníamos otra cosa. No, pero hoy día estamos bastante bien. Bueno, y ahí se encuentra pan, un pan un poco seco, pero bueno, se encuentra azúcar, encontramos de todo. Vamos, de todo lo básico.
A ver, por lo que nos entendamos, tú donde estás en Moroto es una zona rural.
Sí,
una
sí.
Zona de los caminos son de tierra, las casas
sí.
son bajas,
sí,
de un sí, piso sí. como. Vamos, de un piso
son
dos
chozas,
como mucho.
Son chozas casi todas, sí, sí, sí. Vamos, en el poblado son chozas. Las casas de la ciudad son casitas, pero se llaman semipermanentes porque muchas son de adobe y con techo metálico, que se llama, no sé cómo se llama, amabati
como una especie de uralita o
no, es metal. No sé cómo se llama en español, no me acuerdo.
De chapa,
eso es.
Y eso debe ser en verano, debe ser un horno.
Uf, es terrible, sí, sí. Pero bueno, ahora hay casas mejores, que la gente un poco más acomodada pues se las construye así. Incluso están usando la piedra que se encuentran por ahí, que se encuentra en la zona, y mármol. O sea que la situación ha mejorado muchísimo mejor. Pero una de mis hermanas, no hermana de religiosa, sino hermana de carne y hueso, se pasó un mes y medio conmigo y me decía, ¿pero qué pasa aquí? Todos los edificios están empezados pero no están acabados. Digo, pues porque la gente no tiene dinero para acabarlos, pero los empiezan. Y una cosa que hay curiosísima en la cuestión de la educación, y eso es bastante triste, hay lo que se llama la educación universal, primaria universal. Entonces quiere decir que todos los niños tienen derecho a ir a la escuela, pero claro, no todos los niños van a la escuela, pero nosotros les animamos para que vayan, y hay aulas en donde hay 120 niños. Y claro, la calidad de la educación es terrible. A veces nos encontramos, muchas veces nuestras hermanas dan clase en escuela primaria y se encuentran que a lo mejor 90 niños de 120 no saben leer. Claro, si no saben leer, ¿qué van a saber estudiar? Entonces, es bastante lamentable porque nos lo dio el World Bank, el Banco Mundial. Los edificios muy buenos y bueno, animan a todos los niños que vayan. Otra cosa que pasa es que los niños generalmente van cuando no es internado. Cuando es externado se les da una comida al día, y si no hay comida al día los niños no van. O sea, en los pueblos, en las outstations donde voy yo a los centros de misión, los niños no van si no hay comida. Y en los internados es lamentable porque a veces a los niños se les da un porridge por la tarde,
una papilla de cereal,
y a mediodía lo mismo. Y claro, niños que tratan de estudiar, y sobre todo la calidad de la educación es terrible porque el banco no ha pagado el que los niños vayan al colegio y los edificios, pero no pagan a los profesores. Entonces te puedes imaginar, una clase de 120 niños no lleva nada, y nuestra preocupación es que luego te dicen que han estado en el colegio. Entonces van a conseguir una generación de analfabetos. Mi programa mayor es sobre la promoción de la mujer, porque la mujer es el futuro de Caramoya. Lo que diga la mujer se hace, aunque digan los hombres que no. Las mujeres están cambiando la sociedad. Están cambiando la sociedad, Caramoyón, porque quieras que no, pues tienen mucha influencia, sobre todo las abuelas. Se llaman Akimak, y a mí me llaman Akimat, yo soy abuela, a mí todo el mundo me llama abuela. Y luego tengo otro grupo de Women for Peace, Mujeres por la Paz, cuyo objetivo es, al principio fue que separaran las racias, que a ver si disminuían por lo menos las racias, las redadas de ganado, porque nos encontramos que había muchísimas viudas, y viudas jóvenes, y viudas que eran viudas una, dos, tres veces, porque son mujeres heredadas. Cuando se muere el marido, el cuñado las hereda para luego tener hijos para el clan. Y entonces una comboniana y yo empezamos este grupo, y ha ido muy bien mientras que ella estaba allí y cuando yo encuentro cooperación y colaboración. Ahora ha tomado otro cariz muy distinto, porque no hay tantas racias, porque nos han quitado los fusiles, es decir, los soldados se han apoderado.
Por fin han podido entrar los soldados en la Caramoya.
Bueno, todavía hay algunos, pero bueno. Y la cosa de las racias ha mejorado.
Es Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Yo escucho Africanía. Escucha Africanía.
esto es la Agenda de Africanía.
Soco, 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 é só que não guaco é saco. Guaco é saco e como é que a gine não bundo é? Gine, gine, erra na mongo metenga. Mongo metenga é o anangola na yanga. Gola na yanga, o xanga tia qua tia, malem.
Ginga e na re,
tia qua tia, malem.
Ginga e na re,
soco, soco, é. Soco, soco, é só que não guaco é saco. Guaco é saco e como é que a gine não bundo é? Gine, gine, erra na mongo metenga. Mongo metenga é o anangola na yanga. Gola na yanga, o xanga tia qua tia, malem.
Ginga e na re,
tia qua tia, malem.
Jinga e na ré,
tia qua tia, melém.
Jinga e na ré.
Alanga,
elanga saya.
Elanga,
elanga saya.
Emalumame,
elamawe saya.
Emokumame,
elamawe saya.
Emesumame,
elamawe saya.
Emokutumame,
elamawe
saya. Ndoki shindianga,
kuzulu
sele. Ndoki shindianga,
kuzulu
sele. Yalanga,
elanga.
Yalanga,
elanga saya.
Emalumame,
elamawe saya.
Emokumame,
elamawe saya.
Emesumame, Yema kutumame,
elamawe
saya. Ndoki shindianga,
kuzulu sele saya.
Ndoki shindianga,
kuzulu sele saya.
Con la música de los Afro Sound Star y este tema Soko Soke, una quilapanga cantada en Kikongo, llegamos al tiempo de actividades. Empezamos por la 21ª Festival de las Culturas Pirineo Sur en Busca del Sur, del 13 al 28 de julio en Lanuza, en Sallén de Gallo. La Noche de África en el 21º Festival Internacional de Canarias, Jazz y Más, del 13 al 15 de julio en Canarias. Y como todos los años os recordamos la Mar de Músicas, Festival de Cartagena del 19 al 28 de julio. Y en Huelva el curso Tradiciones Orales en Educación Musical, África, su influencia y otros modelos del 23 al 27 de julio en La Rábida, en Huelva. Y en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, Mercedes-Benz Fashion Week. Del 25 al 28 de julio, organizada por la African Fashion International. Y en la África, en Austria, en la capital de Austria, en Viena, Festival Africano de Viena. Y en Barcelona, la Jornada de Literatura Francófona Africana, el 26 de julio en el Portal del Ángel, a las 8:30. Taller de iniciación a la danza africana con Nerea Rubio el 28 de julio en San Lorenzo del Escorial, en la calle Poza, a la 1:00 p.m. Nos volvemos hasta Sudáfrica, en este caso a Johanna. Africa Print Expo, del 22 al 24 de agosto. Y en la vecina Windhoek, en la 5ª Conferencia Africana de Salud Sexual y Derechos.
Yalanga,
elanga,
yalanga,
elanga,
yalanga,
Ay, ay, ya langa. Ay, ay, ya langa. Ya la langa, ya.
Aquí nos han llevado nuestros pasos poco a poco a lo largo de estas cálidas y refrescantes costas de África. Y hoy nos hemos adentrado poquito a poco en el corazón de África, de la mano de Paulina Nakiru, con quien estaremos también la próxima semana. Nos seguirá contando esta vez mucho más intensamente las cosas de la Karamoya y os digo que van a ser súper interesantes. Uno de los corazones indómitos, sin lugar a dudas, de África. Agradecemos a Paulina Nakiru que esté aquí, que vuelva a estar la próxima semana, como agradecemos también a todos los equipos de cooperación de la Comunidad de Madrid, del Ayuntamiento de Madrid y de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Y sobre todo las cosas, os agradecemos a todos vosotros que estéis aquí, porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Esto ha sido Africanía.
La biblioteca sobre África más importante de España. La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca de África de la Fundación Sur.
Ha sido Africanía.